Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa de Radio Yus con sentido jurídico. El día de hoy hemos preparado para ti, como siempre, un tema de no solo interesante y de actualidad, el cual hemos denominado problemática de la eficacia del derecho ambiental. Para ello tenemos invitados especiales y especializados en el tema, como lo es, en primer lugar, la doctora Elena Ruth Guzmán, quien es conocida por ser profesora especial en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema del doctorado de acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte. Ella es miembro del LAT, que significa Líderes Ambientales para el Mundo, con sede en el Colegio de México. También es catedrática de la especialidad de Derecho Ambiental en la UNAM, misma que propuso conjuntamente con otros profesores. En segundo lugar tenemos al maestro Sergio Guillén, quien es catedrático de Derecho Ecológico en Acatlán, también aquí en la Universidad, en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Tiene un diplomado en Auditoría Ambiental en la Profepa. En tercer lugar tenemos a la licenciada Isabel Fernández Leal Aguilera, quien es licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con una maestría en Derecho, en Medio Ambiente, perdón, y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en Ambiental y también es doctoranda en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante. Pues bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta charla con el tema de problemática de la eficacia del derecho ambiental. Doctora Elena Ruth, muchas gracias, al igual que a los demás profesores, pero iniciamos con usted en cuanto a cuál es el estatus que presenta México ante la eficacia de la normativa jurídica que tenemos aplicable aquí en el país.
Muchas gracias, maestra Brice, por la atención de esta invitación y por poder estar en nuestra casa, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Muchas gracias a las autoridades que hacen posible este tipo de espacios, este tipo de trabajo tan interesante que yo me estoy enterando apenas, pero me da muchísimo gusto que ya tengan tiempo elaborando estos programas. Bueno, yo creo que la problemática me acaba de meter en un tremendo lío, porque la problemática es muy, muy grande, ¿no? Pero particularmente de la eficacia del derecho ambiental, bueno, pues lo podemos ver, creo que a simple vista, ¿no? Vemos los asentamientos humanos por todos lados, el desorden, vemos ríos contaminados, vemos mares contaminados, vemos la tala inmoderada por todos lados, la pérdida de especies, que son alarmas, o sea, focos rojos que nos están prendiendo y que nosotros, a pesar de tener una legislación tan avanzada, a pesar de tener ya prácticamente contemplados todos los temas dentro del derecho ambiental, no hemos podido construir una gestión ambiental que nos permita la defensa de nuestros recursos, la defensa de nuestra biodiversidad, la defensa de nuestro hábitat como seres humanos. O sea, a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos inmersos en esta nuestra ciudad con tantas problemáticas que no nos damos cuenta que hay muchísimas problemáticas más en todo el país y que son problemáticas palpables a simple vista. Yo no me atrevería a decir, porque las leyes no, nosotros no hacemos o no tenemos las leyes con medidores, ¿no? Con estándares de que te digan esto funciona, esto no funciona o esto, sino que es la misma sociedad que va como que captando cuál es una ley es eficaz, no es eficaz y se cambia, se modifica. Pero aquí el problema para mí creo que no es la ley, la legislación el problema. El problema somos todos. El problema es nuestra sociedad que no conoce, que no hay conciencia y que no conoce el mínimo de normas a las que tiene derecho, que también platicando aquí en esta mesa, pues no solamente lo podemos ver desde el punto de vista el derecho en general, sino derechos humanos que participan muy ampliamente en el derecho al medio ambiente, también es un derecho humano. Entonces, si nosotros tuviéramos la conciencia como sociedad de qué es lo que está pasando, créanme que pues cambiaríamos, haríamos las políticas adecuadas, le daríamos un seguimiento real, eficaz, a qué, cómo se aplica la normatividad y si esta se aplica bien o si no se aplica bien, o qué cosa hay que hacer ante problemas tan grandes que tenemos. Estamos a punto de perder la condición de patrimonio cultural de Xochimilco por negligencia. Y yo creo que el país entero lo podemos ver así. O sea, hay una negligencia. O sea, se está cayendo y yo no hago nada. Se está incendiando y yo no hago nada. Están derribando los bosques y yo no hago nada. Quiero decir que este año es el año internacional de los bosques, ¿eh? Pero nosotros no tenemos una convención a nivel internacional que proteja a los bosques en el mundo entero. Los estados se han opuesto a eso y bueno, pues hay una serie de intereses que va más allá de lo que uno puede hacer como maestro en una universidad y que son intereses muy grandes que bueno, tenemos que estar también ciertos de esos, pero podemos crear conciencia. Yo creo que eso es.
Muchas gracias, doctora. Si bien es cierto, como usted dice, muchos temas para reflexionar, vamos a ir apuntalando poco a poco, uno a uno. Creo que este comentario que usted nos acaba de hacer respecto de que este es el año internacional de los bosques, el tema de la deforestación normalmente está tomado con ciertas aristas que llevan más aspectos económicos y políticos que de otra situación, y el crear conciencia. Para este sentido, tenemos como segunda intervención al maestro Sergio Guillén. Maestro, como tema de expertise en el tema de garantías constitucionales o tema de derechos humanos, ¿cómo se podría dar un enfoque para crear conciencia y hacer del conocimiento de nuestra comunidad universitaria, por favor?
Le agradezco mucho a la comunidad universitaria esta invitación y considero importante lo que nos dijo la doctora Elena Ruth. Ella, como conocedora y presidenta, es de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental.
Expresidenta.
Y considero que tenemos las leyes suficientes para poder hacer un cambio significativo en nuestra realidad, pero la implementación y la difusión y el conocimiento de dichas leyes hace que no exista una infraestructura en cuestión de responsabilidad penal. O sea, ha habido la intención de crear tribunales que sancionen ambientalmente actitudes de falta de conciencia en el cuidado de nuestros bosques, en el cuidado de nuestras especies en extinción, y considero que más que crear nuevas leyes es dar la difusión y el conocimiento y la implementación, y esta es una forma de hacerlo a través de esta difusión que la universidad ha estado ya por mucho tiempo. La doctora ya es tercera generación de una iniciativa de 20 años y yo considero que la importancia en esta difusión e implementación de las leyes que realmente se apliquen sería el primer momento para empezar a tomar conciencia todos, principalmente las autoridades, de que el concepto de que daña el ambiente, que pague, ¿no? Considero importante dentro del conocimiento jurídico la creación de esos tribunales, aunque sean con sanciones significativas inicialmente, para poder reforzar de la aplicación y el cuidado de nuestro ambiente, ¿no?
Muchas gracias, maestro. En tercer lugar, tenemos la participación de la licenciada Isabel Fernández Leal. Isabel, tú tienes una experiencia pues muy interesante respecto de medio ambiente y desarrollo, y ahorita el esquema que te ha tocado conocer, no solo desde la expertise de tener hasta en derecho comparado algunos temas en desarrollo, ¿cómo ves esta perspectiva para México? ¿Qué tan compatibles somos con los demás? ¿Qué nos hace falta? ¿Y cómo podemos crear una política pública para la creación de conciencia, crear conciencia y atender necesidad?
Buenas tardes, agradezco a la comunidad universitaria por esta invitación, en especial a la doctora Elena Ruth Guzmán y a la maestra Brice Franco. por esta invitación. Respecto a su pregunta, considero que es importante la educación ambiental, antes que nada, para crear conciencia, porque las leyes las tenemos y están tan bien hechas como cualquier otra a nivel internacional. El problema es la puesta en práctica de esas leyes, la efectividad de la norma y las políticas públicas. Las políticas públicas deben estar apuntaladas con una infraestructura de inspectores, de verificadores, de indicadores ambientales.
Si bien es cierto, y esta es una pregunta para la mesa, llevamos a cabo un tema muy claro y muy específico en que tenemos una sociedad en algunos temas muy participativa y en otros tantos un poco pues dejada del interés y alejada de una necesidad. El medio ambiente es nuestra casa y no tomamos conciencia porque pensamos que esto va a ser igual, va a ser eterno y que nuestras futuras generaciones al cabo ya no nos va a tocar vivirlas. Entonces estamos heredando un tema bastante, bastante riesgoso para las futuras generaciones en crearles conciencia. ¿Cómo creen ustedes que vaya operando este derecho ambiental dentro del esquema universitario? Obviamente son pocas las universidades, ya está siendo como un tema hasta de moda el crear un diplomado, una especialidad. Y nos falta mucho para tener un doctorado como el que está teniendo la licenciada Isabel, pero vamos por eso. ¿Cómo se crea esta conciencia para el medio ambiente desde la universidad?
Bueno, yo creo que la educación, como bien lo dijo Isabel, la educación ambiental nos va a llevar, uno cree que lo va a llevar a la conciencia ambiental. No necesariamente. Uno puede tener instrucción, uno puede tener información y seguir siendo la misma persona. O sea, aquí yo creo que el cambio de conductas es lo que nosotros a lo que aspiraríamos, a tener cambio de conductas. ¿Por qué? Porque ¿cómo lograr un cambio de conducta? Sí, a través de la educación, pero a través de la conciencia ambiental. Yo en alguna ocasión escuché que la conciencia es una palabra muy burguesa. Alguien dijo, no todos tienen conciencia, ¿sí? Pero claro que yo creo que en todos hay la conciencia y nosotros necesitamos despertarla. ¿Cómo? Enfrentándose a la problemática. En este momento México tiene en el norte la sequía más grave en los últimos 80 años. El sureste tiene inundación tras inundación en Tabasco, en Campeche y seguimos igual. Hace 3 años dijeron, bueno, vamos a arreglarlo. Son como ponerle curitas, o sea, tienes un cáncer, ¿sí? Y tú vas al doctor y, ay, doctor, me duele. No se preocupe, con un mejoralito se compone. Y vuelves a ir, así le estamos haciendo al medio ambiente. Le estamos dando mejoralitos, le estamos dando una serie de medicamentos que no son los adecuados. O sea, ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos, por ejemplo, en un asunto como el de Tabasco? Pues hacer todo un estudio que reordene el territorio en Tabasco, que reordene cuál es la situación de la cuenca, por qué hay desbordamiento en las cuencas y bueno, atender las causas, no los efectos. Y lo que ahorita estamos haciendo es atender los efectos, no las causas. Y así nos podemos ir, con todo, en todos los problemas ambientales.
Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.
What'd you do that for? When you
Estamos de vuelta en el tema problemática de la eficacia del derecho ambiental con nuestros invitados, la doctora Elena Ruth Guzmán, el maestro Sergio Guillén y también la licenciada Isabel Fernández Leal Aguilera. Dentro de este esquema que venimos manejando en esta mesa de trabajo, usted tomó como referente, doctora Elena Ruth, el esquema de crear conciencia. Usted hablaba sobre el tema de las consecuencias que tenemos, que realmente son paliativos y no atención al problema de origen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta situación de crear conciencias desde la perspectiva educativa, que es principalmente lo que me gustaría que pudiéramos enfatizar? Por favor. ¿Alguno de la mesa quiere participar?
Respecto a la educación ambiental, quiero decir que la comunidad universitaria podemos participar tanto en lo micro como en lo macro. En lo macro, los especialistas, pero en lo micro, el pequeño grano de arena que cambia la vida para todos, que podemos, al tomar conciencia, aportar todos.
Finalmente, como decía la licenciada Isabel, es crear conciencia y aportar todos con su comentario, con su aportación, valga la redundancia, desde su casa, desde reciclar basura y demás. Sin embargo, aquí tenemos un tema también muy pendiente y muy, muy importante o fundamental que tenemos que tomar en consideración, las instituciones. ¿Qué están haciendo estas instituciones? ¿Qué tan eficaces son? ¿Y qué difusión le dan a este tipo de problemática? Por favor, al de la mesa.
En relación al tema de las instituciones, yo creo que es importante el conocer qué instituciones son los que respaldan este conocimiento del derecho ambiental, lo que es la PROFEPO, la SEMARNAT, y ver también qué organismos a nivel internacional pudieran apoyar también las iniciativas del mismo gobierno, tanto municipal como general, el mismo Banco Mundial y algunas otras instituciones a nivel internacional que apoyan al ver la problemática que se está despertando en relación a las mismas instituciones. Considero que el conocimiento y el funcionamiento de dichas instituciones debe ser analizado por las mismas universidades. Este objetivo que está pretendiendo hacer la universidad desde hace varios años, de dar cursos y capacitaciones a sus mismos estudiantes, principalmente en la carrera de Derecho, implementando la misma carrera de Derecho Ambiental, es una de las formas viables para que los mismos estudiantes se especialicen en esta rama y al mismo tiempo sean multiplicadores en el conocimiento del derecho ambiental.
Doctora, ¿usted quiere participar en alguna aportación?
Pues yo creo que retomando lo que acaban de decir mis compañeros y que es motivo de la mesa, ¿no? ¿Cuál es la eficacia del derecho ambiental en nuestro país? Creo que aquí la eficacia la podemos ver, ya lo dije, en aspectos por todos lados, pero ¿cómo fortalecer las instituciones? Yo creo que ahí el fortalecimiento de las instituciones viene de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, la sociedad en general no sabe cómo funciona una PROFEPA o no sabe cómo funciona una PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en el Distrito Federal. Y a veces nada más, en lugar de darle a las instituciones las garras, los dientitos para poder hacer una gestión ambiental real, que haya castigos severos, resulta que no hay voluntad. Yo no sé si es voluntad política o si hay muchos intereses. Creo que es palpable, ¿no? Lo hemos visto, que los intereses cambian las situaciones. Pero ¿qué nos queda a nosotros como universitarios? Saber de la problemática y decirla en estos foros. Que la problemática ambiental, si continúa, en 100 años no va a haber nada, ¿eh? Muchos dirán, pues yo no voy a vivir, tú ya no vas a vivir, ¿qué te importa, no? Si ahorita está el problema y no se resuelve. El problema, yo creo que es de una responsabilidad como seres humanos. Y esa responsabilidad como seres humanos nos toca a todos.
Como bien decía la doctora Guzmán, esta responsabilidad es una responsabilidad social que tenemos que asumir. El desarrollo sustentable debería ser tomado como una política pública global, no como un mero discurso político. Si vemos el Plan Nacional de Desarrollo, está ahí el desarrollo sustentable. Ahora bien, tenemos que instrumentarlo con las políticas públicas que bajen a las políticas intersectoriales, sectoriales, y que debe ser transversal e intersectorial, y estas políticas deben aplicarlas a las instituciones para que realmente haya una eficacia y no solo una bonita norma o una bonita política pública. Se debe de aterrizar esta política.
Dentro del esquema de las políticas públicas es evidente que se tiene que cubrir con unas necesidades, necesidades que en muchos de los casos llevamos a cabo por temas de intereses, intereses particulares. Sin embargo, el tema ambiental no se trata solo de interés, sino de una responsabilidad social. Esta responsabilidad conlleva a determinadas directrices para ir desarrollando poco a poco. El escenario perfecto siempre es la educación, las universidades, pero después esa implementación. La implementación, cómo llevarla a cabo, por eso decía en alguno de los momentos, es tema político, y sobre todo ahora que vamos a iniciar un año difícil en tema electoral, bueno, son plataforma de muchas situaciones que se tienen que considerar dentro de un plan nacional de desarrollo, y que pasadas las situaciones del actual gobierno y de los futuros, pues a veces son muy bonitos proyectos, pero falta de eficacia para implementarlos. ¿Qué opinan al respecto?
Bueno, mira, yo creo que la gente que trabajamos el derecho ambiental tendríamos que hacer una valoración de qué instituciones tenemos, cuál es su perspectiva, hacia dónde van. Pero uno se encuentra con problemáticas como los indicadores que comentó hace un momento la maestra Isabel Fernández. Indicadores sociales y económicos para poder atender un derecho que tenemos en la Constitución, artículo 25 constitucional. Tenemos el desarrollo sustentable como un derecho, como una garantía para que los mexicanos lleguemos a tener una vida digna, de calidad humana, porque no solamente es la vida así como va, ¿no? Sino tiene que haber calidad. Y los indicadores de calidad están ¿en qué? En la educación, están en la alimentación, están en el vestido, están en la casa. O sea, este tipo de indicadores, tendríamos que hacer una revisión de todo esto. ¿Las leyes nos han ayudado? ¿O las leyes nada más lo que han hecho es limitar? Yo te puedo decir que hay 17 procuradurías nada más en todo el país. O sea, que si en los estados en los que no hay procuraduría ambiental, ¿a dónde van y se quejan? ¿Quién va y los ayuda? Si se supone que es el estado al que le compete la acción, cuando son acciones, cuando hay delito, cuando hay faltas. Y si no tenemos las instituciones, el derecho ambiental tiene poco tiempo realmente, poco tiempo de desarrollarse, poco tiempo de crear sus propias instituciones. Bueno, pues tenemos el acuerdo de cooperación es del 94 a nivel trilateral, México, Estados Unidos y Canadá. Nuestra legislación es de 86 con reformas en el 96, pero ya tuvimos otro tipo de otras legislaciones que no abarcaban todo lo que ahora abarca nuestra legislación. El cuidado del ambiente en su origen, en los ecosistemas, en las especies, en los genes. Los genes están completamente olvidados. Es una parte que nada más la ven para la comercialización. Y sin embargo, en todo el mundo, los países importantes en estos temas han estado creando sus bancos de genes, tienen una infraestructura que el día de mañana nos la van a vender, así como nos venden la tecnología, el día de mañana nos van a vender, ¿quieres frijol? Bueno, pues aquí están tales variedades y a estas puedes tener acceso. Creo que en la alimentación tenemos un huecote, no nos damos cuenta qué tan valioso es México, qué tan valioso por sus variedades en especies para la alimentación. Y destruimos, o sea, no entiendo a veces, no nos damos cuenta lo rico que somos, ¿no? Es como, pues voy a poner a lo mejor un ejemplo, ¿no? Como los nuevos ricos, ¿no? Nosotros somos nuevos ricos porque nos estamos dando cuenta que esta riqueza viene ancestral. Pero nos damos cuenta que somos ricos, pero no sabemos cómo gastar el dinero. A lo mejor nos podemos gastar en una compra fútil, ¿no? De un carro, yo no sé. pero hacer las cosas que debemos hacer, prepararnos para el futuro, porque el futuro viene muy difícil, la situación alimenticia en el mundo entero y particularmente en nuestro país va a ser algo terrible. Estamos hablando ya de otros aspectos como es cambio climático y entonces, bueno, esto va a afectar completamente y no tenemos todavía la infraestructura. A pesar de tener ya una comisión intersecretarial, necesitamos mucho, como lo dijo Isabel, la transversalidad en las políticas ambientales, que vaya a fondo a todo, a educación, energía, economía, a salud. Lo primero que va a ser afectado va a ser nuestra salud. En fin, eso sería cuestión de nunca, de no terminar, porque es el tema tan, tan interesante.
Si bien es cierto el esquema que nos está invocando, doctora Elena Ruth, llevar a cabo el esquema prácticamente básico de todo ser humano es que es la casa, el vestido y el sustento. Este alimento va a ser muy, muy difícil. Obviamente no estamos haciendo mucho por ello, pero viene un tema también muy delicado, que es el tema de la regularización en la propiedad y tenencia de la tierra por los desarrollos urbanos. Está en el esquema metropolitano. El esquema metropolitano, tenemos problemas aquí en el distrito por tema de agua. Están creando desarrollos donde no deben crearse y la naturaleza ahora sí que tiene memoria y va retomando lo suyo. Y sobre todo que se está engañando gente. Que se está engañando gente, se está perdiendo dinero. Y obviamente hay partidas presupuestales para el tema ambiental, sin embargo ya no va a ser suficiente. ¿Qué opinan al respecto?
Bueno, esta cuestión de los asentamientos humanos, tenemos que tener en cuenta que el cambio de uso del suelo, me voy a atrever a decir esto, es el negocio de las delegaciones. Con esto es un llamado de atención, porque si por ejemplo se construyen barrancas, luego vienen los deslaves, los derrumbamientos y la gente se ve afectada. La política de asentamientos humanos es también materia del derecho ambiental, pero también es sobre todo materia política.
Yo creo que Isabel tocó un tema fundamental, álgido, y que a lo mejor no queremos enfrentar y decirlo en foros como este, porque bueno, es la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros somos catedráticos, pero pues yo creo que esa calidad nos lleva a hacer reflexiones en cuanto a la pregunta de qué va a pasar en tiempo electoral con el medio ambiente. Yo quisiera, voy a pensar lo que a mí me gustaría que fuera. Lo que es, pues todos de todos es visto, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que cada uno de los partidos sintiera esa responsabilidad, ese compromiso real, verdadero, con sus seguidores. Y que en cada partido, en su programa, en su plan de acción, en su programa de política que va a exponer, pues hubiera por lo menos un pedacito de materia ambiental. En esto podremos ver cómo está la situación del país, que con una torta o con un sombrerito o con una gorrita ya te compraron. O sea, no puede ser. Ese es un llamado a nuestra población. A ver, que vean qué es lo que hay atrás, de que en el momento en que le están dando un banderín, en el momento en que le están dando la torta, ¿qué está atrás a cambio? A cambio está la sustentabilidad de nuestro país. A cambio está su alimentación de por vida y para sus hijos. A cambio está su manera de vivir, su forma de vivir. Las barrancas en el Distrito Federal, bueno, es un tema que, ¿dónde vive la gente que está marginada en nuestro país? Pues en estos lugares, y es la más vulnerable de toda la población. Los partidos políticos tienen una oportunidad. Podrían cambiar la perspectiva que tenemos de los políticos si ellos tomaran en cuenta las políticas ambientales y se asesoraran de la gente adecuada.
Yo también quería agregar lo siguiente: si nosotros no tomamos la iniciativa, vendrán de otros lados a regular y ordenar esto que nosotros no estamos haciendo, ¿no? Y esto sí sería de gran tristeza, y es por eso que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros alumnos de promover esa implementación, esa difusión de estas problemáticas ambientales, porque sería triste que nuestra propia riqueza natural sea vendida por otras naciones, ¿no? Ya se intentó en alguna ocasión con el agua, ¿no? y México lógicamente no dejó que esto sucediese, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como catedráticos es exhortar y motivar a todos a que participemos para poder lograr un desarrollo ecológico en cada uno de nosotros y que esa riqueza que nosotros tengamos la sintamos nuestra, ¿sí? Y con un enfoque global, pero nuestra, porque de alguna forma está dentro de nuestra propia esta nación, ¿no?
Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estamos en este bloque nuevamente de problemática de la eficacia del derecho ambiental con nuestros amigos y expertos, la doctora Elena Ruth Guzmán, el maestro Sergio Guillén y la maestra Isabel Fernández Leal Aguilera. A mí me interesaría destacar que de los rubros anteriores se han tomado conciencia de puntos fundamentales como la educación, el fortalecimiento de las instituciones y el ver qué está pasando con esta eficacia del derecho ambiental, sobre todo en rubros tan especiales e importantes como las energías renovables, el desarrollo sustentable, el tema de agua, deforestación. Sin embargo, quiero poner una pregunta aquí en la mesa para su punto de vista, independiente del que sea, de cómo, si estamos conscientes de crear conciencia en los que somos catedráticos, en nuestros alumnos y estos a su vez que sean multiplicadores, ¿cómo creen ustedes que se puedan fomentar valores y crear un ambiente de ética ambiental respecto de nuestras futuras generaciones, que son los niños? Hay que destacar que la población mexicana es una población joven que tiene familia. ¿Qué opinan al respecto, por favor?
Yo considero lo siguiente: se habló de valor, y si nosotros vamos a la etimología, ¿qué es un valor? Sería todo aquello que es digno de ser apreciado por todo. La naturaleza, de alguna forma, una de las características que han fallado en esta apreciación ambiental es que no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y nos tienen que decir otras personas qué es lo que debemos valorar, ¿no? Entonces, y no por desconocimiento, a lo mejor es una sumisión que tenemos nosotros que debemos superar, ¿no? O sea, la autoestima del universitario debe ser tan grande de saber reconocer lo que es valioso y que lo tenemos, ¿no? Entonces yo considero que esta cuestión del valor debe ser fomentada por los profesores para que no nos devaluemos y nuestra autoestima sea de tal forma que seamos conscientes que nosotros podemos dar también enseñanzas a los extranjeros en esta capacidad de valorizar, ¿no? Porque viene la otra tendencia en donde se cosifica a los propios estudiantes en lugar de valorarlos, ¿no? Esto es lo que considero que es importante, ¿no?
Bueno, respecto a los valores ambientales, yo considero que las nuevas generaciones, los niños, están mejor educados que las generaciones de las personas mayores. Sin embargo, ellos nos enseñan, pero nosotros tenemos que poner el ejemplo, porque de nada sirve que al niño le enseñes que tiene mejor oportunidad de gozar de un buen ambiente si camina 3 cuadras en lugar de tomar el automóvil, si la mamá toma el automóvil para ir a la tienda de la esquina, ¿verdad? Entonces, los valores se enseñan con el ejemplo y se aprende a valorar lo que te enseñan, que te abran los ojos, abrirnos los ojos a lo que es importante, como es la naturaleza, como es un ambiente adecuado y sano, y así valorarlo y cuidarlo.
Yo creo que nuestro país es un país maravilloso. La verdad, conozco gente que no cree que existe este país, ¿sí? Con todos los climas, con tantas culturas, con tantos idiomas. Y no estoy hablando, estoy hablando de las lenguas nativas, estoy hablando de la gente nativa, con un conocimiento ancestral que se ha ido pasando oralmente, y que nosotros tenemos que llegar a un punto en el que estos mexicanos, hermanos nuestros, en verdad lo sean. No nada más que lo digamos, sino que integremos todo nuestro país para darnos ese valor, maestro, porque tiene mucha razón, no solamente los universitarios, sino no podemos valorar lo que no conocemos. Entonces, yo creo que aquí empieza a ver, bueno, les puedo asegurar que después de esta sequía en el norte, la gente va a valorar más. De por sí ya es gente diferente porque hace cosas distintas. Todas estas formas de vida que tienen en el norte, tan duras, tan difíciles, con ambientes tan extremos, los hace distintos. Y en el sur también hay algo. Nosotros tenemos que despertar la conciencia a través del ejemplo, como dijo Isabel, pero también a través de las instituciones. Las instituciones tienen que ser inductivas, ¿sí? Inductivas a manera de que no se pierda la gran oportunidad que es crear valores en cada uno de los tramos de vida que tenemos, en los niños, en los niños de primaria, en los niños de secundaria, en nosotros mismos, a nivel universitario. Pero para eso se necesitan políticas. Y las políticas no necesariamente van a hacerlo todo. Las políticas tenemos que implementarlas, y las políticas se tienen que verificar, que es algo que no hacemos. No sabemos si funcionó o no funcionó la política. Y
y ya estamos en otra, y ya nos viene el sexenio, y ya estamos metidos en otros rollos en este momento, y ya nos olvidamos. Pero yo creo que los libros de primaria, ya vi que ya hay libros de primaria en donde viene toda la parte de la problemática ambiental, y los niños están enterados, pero también los niños están en un peligro muy grande en este momento. Están ilusionados, voy a decir, si no alocados, por la tecnología. Los tiene en una situación. Internet, los teléfonos celulares son una verdadera maravilla, pero nosotros tenemos que sacarle el provecho a eso. El sacarle el provecho, porque eso así solito no solo les va a cambiar la vida, sino porque vamos entonces a crear gente hueca, gente sin emociones, gente sin sentimientos, gente que no va a tener ética, que rápido, pues aquí lo sacan los trabajos en las escuelas ahora como son, el internetazo y pum, aunque no haya leído el niño, aunque no haya leído el estudiante, qué difícil. Estamos enfrentando un parteaguas de nuestra cultura y de nuestra sociedad mundial y nacional. Yo creo que ahí tenemos que hacer muchas consideraciones en relación a que los educadores, la gente que sabe, se organice.
Si bien es cierto, es un tema pues trascendente el esquema de globalización por la uso de la tecnología, que nos guste o no, está implementada en nuestra vida diaria. También trae algunos malestares, sobre todo por la enajenación de los jóvenes, y en la pérdida de muchos esquemas del desarrollo de la persona, uh-huh. Y el tema de la conciencia ambiental. Si bien es cierto, ¿cuál es esta reflexión que podrían ustedes dar para cerrar ya este último bloque de nosotros en cuanto a cómo fomentar esta conciencia y estos valores hacia el medio ambiente?
Pues que no perdamos esa capacidad de asombro, ¿no? Que es fundamental, en donde se ven las causas esenciales de la vida, ¿no? Y eso hay que robustecerlo a través de programas fundamentales, ¿no? De conocimiento de nuestra propia dimensión humana, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí me voy a ir a las cuestiones que hacen que nosotros podamos tener una universidad como la que tenemos. Un presupuesto. Yo creo que aquí las cuestiones presupuestales son básicas. El presupuesto que se tiene para materia ambiental es de los más bajos según lo hemos visto en los últimos años, ha sido de los más bajos. A pesar de que educación tiene un presupuesto alto, no conozco el presupuesto que está destinado a materia de educación en el presupuesto federal, o sea, a educación ambiental. Yo creo que de ahí podemos partir, porque si no hay los elementos básicos para poder crear políticas y para poder transformar a través de la política, no vamos a hacer nada. O sea, tenemos que ir a las cuestiones del dinero. Y el dinero, quien maneja el dinero, que es el Congreso de la Unión, tiene que ser, yo ahora sí que es un grito es un auxilio, ¿no? Es un grito de auxilio a nuestras autoridades en el Congreso a que hagan una revisión profunda, porque no es nada más pertenecer al partido y votar por el partido, sino yo creo que aquí está en juego nuestra vida y nuestra vida futura. Las futuras generaciones, su educación, su sobrevivencia alimentaria, su sobrevivencia en todos los sentidos, tiene que ser de calidad. Si no, entonces, no porque la vida no valga, la vida vale mucho, pero no es lo mismo que tú la vivas en un lugar en donde no hay sanidad, en donde no hay, las condiciones son insalubres, que en un lugar apto para que tú puedas pensar, para que tú te puedas educar, para que tú puedas vivir contento, vivir feliz. Y aquí recordaría yo a don Héctor González Uribe, profesor de esta universidad, de esta Facultad de Derecho, en que el Estado tiene la obligación de propiciar las condiciones para que sus habitantes, para que su población sea feliz. y si no, no está cumpliendo con los fines.
Yo pienso que tenemos que creer en nosotros y en los demás, creer como en no solo como humanidad, sino primero como mexicanos, y de ahí partir a que podemos lograr un cambio.
A fin de cuentas, se ha tocado ahorita un punto fundamental del quehacer, no solo político, sino legislativo. Antes de cerrar este rubro, creo que es importante dar un apuntalamiento muy concreto a qué hay de norma oficial mexicana. Si esto es una medida congruente a la legislación que tenemos, porque en muchos casos hay legislaciones que no se conocen en nuestra sociedad, que los partidos políticos inventan leyes que tampoco existen, pero que a fin de cuentas la gente, al no conocer nuestra sociedad, todos estamos involucrados en una obligación y un estado de derecho, de así como tenemos obligaciones, también tenemos responsabilidades y tenemos necesidades que queremos que nos cubran. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora, por favor?
Bueno, a través de la Ley de Metrología y Normalización, que ya tiene varios años de tener vigencia en nuestro país, se han creado una serie de normas oficiales mexicanas, que pues son muy importantes. Por ejemplo, tenemos la 01, la 02 y la 03 de agua, sobre aguas residuales, agua potable. Y entonces, bueno, tenemos normas oficiales en ese sentido, tenemos normas oficiales en cuanto a las especies, a la lista de especies en peligro, amenazadas, raras, amenazadas y en peligro de extinción en México. Hemos firmado los más importantes convenios a nivel internacional, somos parte. De hecho, el próximo año viene la reunión de Río Más 20, que es en el 92 se crearon las dos convenciones más importantes, y fue la conferencia internacional sobre medio ambiente de los últimos tiempos, una de las más importantes, en donde de ahí emanaron, en Río emanó, la convención sobre cambio climático y la convención sobre biodiversidad. De ahí tenemos nada más una declaración de bosques. Dicen que a nivel internacional perdemos lo que sería Arabia Saudita cada año en bosques. O sea que se desertifica, o sea, se convierte en tierra erosionada, no en desierto, en tierra erosionada, o sea, tierra que ya no vive, el tamaño de Arabia Saudita al año. O sea que llevamos un ritmo de pérdida de recurso. La tierra, que es tan cara y tan difícil de producir, o sea, de producir la misma tierra. Decían de nuestro país que se pierde y por los deslaves en los ríos se va, lo que debemos de deuda externa, se va a los mares a través de los ríos. Esos ríos enchocolatados que vemos, pues es el humus que está corriendo de las zonas deforestadas de las cuencas de los ríos. Pero volviendo al punto, al tema, ¿qué es lo que nosotros realmente vamos o podemos hacer? Pues nosotros podemos, si prestar nuestro conocimiento, lo que hasta ahorita sabemos, por cambiar. Están aquí ya las nuevas generaciones, la universidad tiene la especialidad de derecho ambiental, que es muy importante. Este año fueron 26 alumnos o un poquito más, que cursaron y que van a terminar la especialidad. Yo creo que difundir estos temas, los alumnos quedaron impresionados de muchos temas, de muchas cosas que vieron durante el curso, y yo creo que ellos van a reproducir, pero somos, de estos 26 tenemos que hacer miles. México necesita miles, ejército de gente preocupada por lo que está sucediendo y activa y propositiva.
Pues no me queda más que agradecer a nuestros invitados, a esta mesa de trabajo. Yo soy Reina Bris Franco Ortiz y te doy la más cordial de las despedidas. Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias.
Radio Yus presentó Con Sentido Jurídico con la doctora Bris Franco.